Hermano, quiero que escuches algo antes de hacerte una pregunta.
Bien.
Un extracto de la entrevista de Fantino al gobernador ayer, en un programa de streaming que tiene el conductor. Dale.
Vamos a poner un número, escucha. Sí. Si se saca $1.000.000 en litio de Salta, dame un lugar de Salta donde hay litio. Dame, no sé, bueno, San Antonio de los Cobres.
San Antonio de los Cobres.
Listo,
sí.
Ahí litio.
Sí.
Bien. Yo te saco $1.000.000 en litio.
Sí.
Partime ese $1.000.000. ¿Cuánto te queda a vos?
El 3% de Boca de mina.
Mentira.
Bueno, porque después hay que descontarlo en varias cosas.
Pará. De $1.000.000 de litio...
El 3%.
Pero el 30% son $3.000.
No, sería...
Sí, $3.000.
No, estamos hablando de $1.000.000, ¿no?
$30.000.
Sí. Lo que pasa...
$30.000.
Sí, eso es lo que queda.
No te puede quedar eso. ¿De $1.000.000 de litio te quedan $30.000 a la provincia?
O
y
tres.
Sí. O el 10 o el 3, no, el 3, el 3%, 3%,
sí,
3%,
sí,
lo mismo que le queda al petróleo.
Claro.
Nada, $30.000.
Los derechos de exportación.
¿Son para vos los para la Salta?
Ese es para Salta.
O sea, sí. Entonces no nos vamos a salvar nunca como país, porque si yo estoy poniendo un número de $1.000.000, $30.000, que es el 3%, porque me lo contó el de Santa Cruz que vino el otro día, se lo cuento a ustedes, me dijo, sí, si los derechos de petróleo tenemos el 3%. Ellos, como
bueno,
Salta,
por lo
que
sea. Ahí está, Franco, ahí está lo central. Tengo este minutito a mí me mató, ¿viste? Porque por un lado, Fantino se entera de algo que hace 30 años vienen denunciando distintas organizaciones sociales.
Sí.
Porque esto empieza en el 94 con la reforma de la
reforma
constitución,
constitucional.
O sea, no vamos ya 30 años, pero estamos cerca. Y me queda la sensación a mí, digamos, de que si en los comunicadores hay una profunda ignorancia de cómo se rige, ¿sí?, la matriz productiva salteña y cómo se legaliza el saqueo, quiero usar una palabra, una expresión propia de Scalabrini Ortez, de cómo se legaliza el saqueo, bueno, ¿qué le queda al resto?
Sí, bueno, lamentablemente Fantino es una referencia y a mí me gustaba mucho Fantino como comunicador cuando hacía Mar de Fondo, por ejemplo. Tengo que reconocerlo, lo veía el programa y demás. Ahora yo también escucho este minuto que vos pusiste recién al aire, compartimos con la audiencia, y me quedo pensando, primero que nada, hay que regalarle un abaco, ¿viste? Para que, digamos,
agudice
un poco las operaciones matemáticas más básicas, como la regla de tres simples. Y en segundo lugar, esta preocupación, por claro, decir, estos son regímenes que llevan un montón de tiempo vigente, de organizaciones sociales, de
igual Fran, te interrumpo un poquito para interpelarte a vos y también a Daniel, porque me parece que nos estamos quedando en Fantino y lo grave de este espacio es Gustavo Sáenz también casi que anoticiándose que eso pasa y nada, sin decir bueno que lo va a modificar o que por lo menos tiene el interés de revisarlo.
Claro, sí, es cierto, ahí también está, bueno, me había quedado yo particularmente con empezar pensando lo de...
No, pero
de
perdón que me meta de nuevo.
Lo político, sí,
¿sabe?
Por supuesto.
No, pero perdón que me meta de nuevo, porque ¿sabe cuál es el trabajo del político que está reñido con el bien común? Es justamente ocultar, ¿sí?, de una manera vampiresca, digamos, todas aquellas operaciones que favorecen al capital privado. Y el trabajo del comunicador es justamente echar luz... ¿Sí? Sobre eso que el poder quiere que queden las sombras. Entonces, si el político busca invisibilizar esto, porque quiere que la minera Livent se lleve todo lo que se lleva. Y aparte el comunicador famoso, en vez de echar luz, pone una manta más sobre esto durante 30 años, como pasa. Fantino ahora es el ejemplo, ¿no? Sí. Pero lo han hecho medios hegemónicos de todo tipo, periodistas de todo tipo, ahí sí estamos hasta la bola, ¿viste?
Sí, estoy de acuerdo y también creo que el aporte de lo que dice Gonza es importante porque también lo que a mí no me deja de llamar la atención es que si bien el político por oficio en este caso y por un cierto régimen hace lo que vos decís, pretende invisibilizar los beneficios que vayan para el sector privado, el sector privado transnacional en este caso, una vez puesto en evidencia eso, puesto sobre la mesa, que el político no te sugiera que pretende cambiar eso, ¿no? Y que lo diga casi sin despeinarse, no deja de ser también, por lo menos falta de habilidad, ¿viste? Cuando decís mentime que me gusta, por lo menos demagogia, chico, ¿viste? Algo, claro, claro. Algo, pero ya decirlo así sin despeinarse, naturalizarlo de esa manera, también es algo yoqueante. Y son regímenes, déjame que señale esto porque, digamos, a cuento de lo que seguramente todo, a todos nos tienen un tanto, digamos, ahí alerta, que es lo que ha pasado con las elecciones el domingo y demás. Esto es un régimen que está establecido, ¿no?, por una racionalidad que el candidato más votado a la elección presidencial ha venido reivindicando sistemáticamente, que es la racionalidad neoliberal de índole norteamericana, porque hay un neoliberalismo que es de índole alemán, no viene el caso ahora explicarlo, pero digo, este es un neoliberalismo en particular, es el anarcocapitalismo, ahora llamado los libertarios y demás, pero es esa línea que en Argentina estableció sobre todo el gobierno de Carlos Menem y de Cavallo, ¿no? La convertibilidad, luego la privatización de los servicios públicos después, y como corolario o otro factor, digamos, sumamente importante de analizar, es esta soberanía energética de la que también hablábamos el otro día, cómo se opera sobre estos recursos que son minerales y demás, y que a partir de ese régimen establecido en la década de los 90, que como te digo es un régimen neoliberal de índole norteamericana, de doctrina norteamericana, reivindicado tanto por Menem como por Javier Milei, y que no se ha tocado, amén de algunos parches que se le puedan haber ido haciendo circunstancialmente, en su estructura de fondo no se ha tocado desde que está vigente desde el principio de los 90, ¿no?
Después yo veo una cosa que nos favorece mucho a los que estamos en contra de este régimen, digamos, minero actual, la ignorancia y la desmesura en algún sentido, digamos, de Fantino. Pero antes de ir a eso, quiero que nos precises, Franco, ¿qué pagan hoy las mineras por llevarse el litio, el cobre, la plata, lo que sea, de nuestro país, de nuestra provincia?
Bueno, los dos conceptos que se conocen, digamos, popularmente, que son el concepto del canon y el concepto de regalía, ¿no es cierto? La regalía tiene que ver con el volumen de producción. La regalía es eso que hablan como derecho de exportación. El canon, a diferencia de la regalía, es un concepto fijo y tiene que ver con la concesión, ¿no? Por tener la concesión para poder explotar eso, que son recursos considerados estratégicos o de un valor especial, ¿no es cierto? No, cuando digo valor no me refiero a económico, sino me refiero al impacto social, cultural y productivo que tienen. Entonces, por esa importancia, ¿no?, la concesión que se hace a empresas privadas encierra un canon para esas empresas privadas. Esas empresas privadas tienen que abonar un canon. El canon es fijo. Lo que varía son las regalías, y por eso son porcentuales, como explicaba ahí Gustavo Sáenz en el audio, y el porcentaje ese viene siendo el 3%. Con lo cual, como no tenemos precisión, vos me pedís precisiones, yo pensaba mientras vos estabas hablando, y yo digo que es muy difícil tener precisiones con estas cosas, primero que nada porque no se conocen a ciencia cierta los libros contables de las empresas. De esto parece un discurso, digamos, tercamente izquierdista o ultra rojo, pero en realidad hay cierta clase de análisis que no lo vamos a poder hacer con precisión por no tener esa información, digamos.
Pero
¿no?
A mí, Franco, me impresiona que no podemos abrir los libros para ver los costos, las ganancias de las empresas de colectivo, las que te llevan a Castañare o a Santana, y le queremos abrir a las mineras que son multinacionales. Es un Estado muy ineficiente, muy tonto, y que resigna cualquier posibilidad de control,
Exacto, y fíjate que algo que también hablábamos la semana pasada, para completar esto que estamos diciendo, además de que no se puede saber a ciencia cierta porque no podemos acceder a los libros contables, la manera en la que ellos declaran, ¿no es cierto?, lo que se llevan es a través de una declaración jurada. Entonces, el control empírico que se podría hacer, por ejemplo, vos podés no hacer un control de los libros contables porque de hecho no se hace, porque no hay capacidad de presión, porque si, como vos acabas de decir, si no se lo podemos hacer a empresas que manejan servicios públicos y que son nacionales, de capitales nacionales, mucho más difícil va a ser hacérselo a una empresa transnacional que está radicada en Montreal, Canadá, digamos. Entonces, está bien, no podemos, vamos a hacer de cuenta que, para ser realista, en lo inmediato no podemos ir a revisarle los libros contables, pero podemos ir a hacer visitas in situ, ¿no?, de cuando se están sacando, extrayendo los minerales, porque felizmente no estamos hablando de datos abstractos que estén encriptados, no estamos hablando de materia prima, ¿no? Entonces se puede hacer visitas in situ con inspectores que evalúen que las declaraciones juradas que están diciendo las empresas se aproximen al menos a lo que de hecho está pasando. Pero eso no sucede, no hay inspectores que hagan ese trabajo, esa labor. Entonces la empresa viene y dice, che, me estoy llevando, no sé, por darte un ejemplo burdo para que se entienda, 100 kilos de salmuera, ¿no? La salmuera donde está el litio, me estoy llevando 100 kilos de salmuera. Bien, perfecto, sobre esos 100 kilos entonces hay que calcular el volumen de regalías que representa. ¿Se entiende? Pero nadie va a controlar que sean 100 kilos efectivamente.
Che, Franco, o sea, no sé, capaz que estoy ya muy pretencioso, pero no sé. ¿Por ahí leíste el presupuesto de este año en curso y cuánto pagan de canon las mineras? Yo, hasta la última vez que lo leía a los canon, a los presupuestos, en la época de Urtubey, y digo de leerlo, viste, así minuciosamente, los presos de Villa Las Rosas, ¿sí?, vendiendo los productos que trabajan en la cárcel de Villa Las Rosas, pagaban más que los cánones mineros. No sé si eso sigue siendo así.
Sí, esa tendencia no se ha revertido. Mira, yo acá a mano no tengo los números exactos, ni tengo el presupuesto. Justo estoy en la computadora, pero no lo tengo a mano.
Está bien.
Pero cualquiera lo puede chequear, tu información pública, y efectivamente la tendencia es así de irrisoria, como vos la clavás de plantear, que de lo irrisorio a lo anodino hay un solo paso, ¿no? O sea, decir, bueno, uno primero se yo que dice, chao, qué ridículo, y después termina embroncándote diciendo, che, la puta madre, esto al final de cuentas nos están robando, es efectivamente un saqueo, y lo que paga una minera es insignificante en función de las acciones que uno ve que después terminan operando en el mercado bursátil internacional, por ejemplo, en el mercado financiero, como hablábamos la semana pasada de la cotización, por ejemplo, que están teniendo los vehículos eléctricos y toda la movilidad eléctrica en general, una cotización que tiene que ver también con corridas bancarias en Occidente, y que esas corridas bancarias en Occidente vienen a consecuencia de los vetos al gas ruso y demás. Es decir, es un análisis complejo, pero digo, todo eso que está ocurriendo a nivel mundial con la movilidad eléctrica, no impacta acá en uno de los insumos principales de esa movilidad eléctrica, que es el litio. No impacta acá, digo, cuando digo no impacta acá, a lo que me estoy refiriendo es que no está impactando en el crecimiento de las sociedades altas, ¿no? Y eso tiene mucho que ver, déjame que lo diga así en resumidas cuentas, también con una racionalidad que, insisto, es la racionalidad que se instaló a principios de los 90 y que no se ha cambiado, y que probablemente se profundizaría si se consuma una victoria de Javier Milei como presidente, y que es la racionalidad del pensamiento neoclásico de la economía, del marginalismo. Esa racionalidad piensa en la maximización y solo en la maximización. Entonces, ¿qué te van a decir? Te van a decir, nosotros sí estamos trabajando con el litio, estamos explotando al máximo de nuestras posibilidades el litio, y entonces vos vas a decir, bueno, pero eso no se está distribuyendo. Y ellos te van a decir, no importa, ¿no es cierto? Y van a ser honestos en eso, porque justamente ese pensamiento económico, por eso es importante explicarlo, ese pensamiento económico piensa que el desarrollo de una sociedad, ¿no?, tiene como principio la maximización. Mientras que hay otros pensamientos económicos que están pensando el desarrollo de las sociedades con el principio de la distribución, ¿no? Y eso, de alguna manera, también atraviesa esa disputa de racionalidad económica, atraviesa la cuestión de los recursos estratégicos, de los minerales, del litio en este caso, y que, por supuesto, es indignante para quienes pensamos que la economía y el desarrollo de una sociedad tiene que ser distributivo, y no de maximización y solo de maximización.
Antes que se nos acabe el tiempo, ya quiero ir a otra pregunta, y que en este caso reivindico como esclarecedor, digamos, la ignorancia de Fantino, simulado o no, ¿sí? Pero esclarecedor, porque a ver, después de 30 años Fantino se da cuenta que hay algo que nos cierra, ¿no? O sea, no te podés llevar el litio, los dólares, ¿sí?, y dejar acá el 3%, o sea, no cierra. Bueno, no importa. 30 años de oscuridad para el pueblo Fantino, hoy descubre, ¿sí?, che, esto no funciona así. Y entonces viene, digamos, la desmesura, ¿no? Desmesura es una forma de decir, porque pone algo que yo diría, si fuera diputado nacional, la llamaría la ley Fantino. Che, vamos al 50%, al 50-50. ¿No? Sí. Viste que en un momento dice, no, ¿cómo vamos a salir adelante, digamos, si se la llevan toda y no queda nada para nosotros? Vamos al 50 y 50 mínimo, estaría buenísimo realmente, porque te digo, habría que denominar a la ley Fantino. ¿Es factible esa modificar estas normas, Franco?
Y mira, a mí me parece que no es del todo factible que se haga en lo inmediato, pero con un programa de gobierno que se proyecte a mediano plazo, no te estoy hablando de acá 10 años, te estoy hablando en 2, 3 años, eso procesualmente se puede lograr. Por la sencilla razón, digamos, de que la tensión sería que son muy pocos países, por ejemplo, en el caso del litio, que tienen litio. Entonces uno sí puede abroquelarse y tener un discurso, digamos, más nacionalista, proteccionista, bueno, llámale como quiera, pero tenés esa capacidad de maniobra, ese músculo de que sabés que todavía no lo van a ir a buscar a otro lugar. De todas maneras, o sea, algo que hay que advertir es que el capital, en ese sentido, el capital como una entidad que no tiene patria y es transnacional, el capital ya ha observado ese problema con las baterías que se están haciendo. Yo te lo charlábamos el otro día, te decía, el litio está en 4 países del mundo y el cobalto, que es el segundo mineral que se usa para estas baterías, está en un solo país del mundo. El 85% del cobalto está en el Congo. Entonces, claro, al final, para hacer estas baterías están, digamos, teniendo que triangular en 5 países, ¿no? Entonces, claro, ¿qué están haciendo? En paralelo a que se dan todos estos procesos de extracción, de producción, de cotización que hablábamos, en la inversión científica, por ejemplo, en el desarrollo científico, están tratando de buscar generar baterías que usen otros minerales. Entonces, cuando eso se consiga, chao el boom del litio, chao el boom del cobalto, digamos, no sé si me explico.
Sí. O sea, tiene, está bien. Pero bueno, lo veo difícil.
Hay mucho para analizar en eso, digamos, es difícil. Yo creo que un país como Argentina lo puede hacer por esta ventaja que te digo a nivel mundial, de que hay disponibilidad de ciertos minerales, como el litio, que no están en muchos lugares. Entonces hay capacidad de maniobra para aceptarse y imponer más condiciones. Yo creo que estamos siendo, digamos, como excesivamente relajados en eso. Ahora, también es cierto que uno no puede tener un nacionalismo bobo, ¿no? Y me encerrón ahí de no sentarse a hablar con nadie, de no negociar con nadie, porque de hecho hay transferencia tecnológica que la necesitamos.
Franco, gracias. Te jodimos 2 veces en una semana, pero realmente lo de ayer creo que ameritaba volver a hablar con vos y precisar estas cuestiones. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo, muchachos.
Abrazo.